El tema de esta mañana que quiero compartir con ustedes es un tema que tiene que ver con nuestra porción de lo que hemos estado experimentando de la Pascua, tiene que ver con lo que Dios ha estado recordándonos en estos días, que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa. Porque pues por tradición la iglesia cristiana en estos días recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su sepultura, y luego hoy se celebra Domingo de Resurrección. Para nuestros amigos que nos visitan, sin el deseo de ser controversiales, ¿verdad? Pero nosotros descubrimos de que el Señor le dio a su pueblo un calendario, y que el calendario que se llama el calendario gregoriano fue establecido por el Papa Gregorio XIII, y lo hicieron de una forma arbitraria, por cuanto ellos decidieron de que este era el calendario que iba a regir Roma, iba a regir las naciones del antiguo Imperio Romano. Y por eso se llama calendario gregoriano, y el año empieza el primero de enero. Pero si tú vas a la escritura, en Éxodo capítulo 12, el Señor le dijo a su pueblo, este será el principio de los meses para ustedes. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Gregorio o al Señor? Entonces, aunque es una realidad que vivimos en el calendario gregoriano civilmente, y fiscalmente, nosotros decidimos como ministerio, como congregación, abrazar esta revelación del calendario profético que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Y respetamos y somos muy cuidadosos de no crear controversias simplemente por nuestra fe y nuestra práctica, porque somos cristianos y amamos a nuestros hermanos cristianos, pero hemos obedecido la palabra del Señor, y el Señor nos ha dado mucha revelación. Entonces, el tema que tomamos en esta mañana se titula Dios se proveerá el Cordero. Y esta es una frase hablada por Abraham. Y cuando tú estudias las Sagradas Escrituras, hay un principio de interpretación que se llama el principio de la primera mención. Es decir, que cuando tú quieres estudiar un tema, es importante que tú uses una concordancia, y la concordancia te da una serie de versículos sobre el tema que tú quieres estudiar. Y entonces, cuando estudiamos el tema de el Cordero, la primera vez que se menciona la palabra Cordero en las Sagradas Escrituras es en el libro de los Principios. Y como vamos a ver en esta mañana, el Cordero es anunciado desde el principio y hasta el final, que en nuestras Biblias corresponde al libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra de origen griego que quiere decir correr el velo. Y en el Apocalipsis vamos a ver cómo el Señor nos corre el velo. Entonces, si ustedes quieren verlo, creo que ahí está el versículo, Génesis 22, 8, nada más parafraseando lo que le contesta Abraham a Isaac. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces, en primer lugar, nuestro primer punto, yo le puse por título amor eterno. Y es porque yo quiero traer la perspectiva en esta mañana de que la historia de Abraham e Isaac es un prototipo de una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Y es la historia de amor entre el Padre y el Hijo. Porque es Abraham e Isaac como figuras proféticas a quienes caminan juntos hacia el monte Moria. La Biblia especifica que el Señor le dijo que fuera a ese monte. Y cuando tú estudias la geografía de Israel, descubres que el monte Moria es donde cientos de años después se construiría el templo. Y cientos de años más tarde es el lugar donde nuestro Señor Jesús, a quien conocemos en hebreo por su nombre Yeshua, que significa salvación, fue crucificado. Entonces, este relato de Abraham yendo con su hijo hacia el monte Moria anunciaba proféticamente como un prototipo de la jornada que un día el Padre y el Hijo iban a hacer para ir al monte Moria para el Cordero ser crucificado. Algo que queremos establecer por la palabra de Dios es que nuestro Señor Jesús, Yeshua, fue a la cruz por amor al Padre. Eso es bien importante, porque cuando leemos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios a su Hijo. Y si pudiéramos poner ahí en Juan 3:16, entre paréntesis, tendríamos que poner: porque de tal manera Dios el Padre amó al mundo que dio a su Hijo. Por lo tanto, podemos interpretar correctamente que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, estamos refiriéndonos a Dios el Padre. Fue el Padre el que amó al mundo, y la forma más sublime, la forma más inefable, la forma más profunda en que Él podía expresar su amor hacia la humanidad era entregando a su propio Hijo. Y ese es el relato de Abraham con Isaac, porque Isaac por años esperaba el que su esposa Sara le diera un heredero. Isaac se llama el hijo de la promesa, porque el Señor le había dado una promesa a Abraham, de que en su simiente, que es su descendencia, en su descendencia serían las familias de la tierra bendecidas todas. Entonces Abraham tenía un anhelo de ser padre. Es más, la historia dice que el nombre inicial, el nombre que le puso su padre Arán a Abraham es Abraham, sin la H. Y significa padre enaltecido. Pero cuando Dios sopla sobre Abraham, porque el libro de Hebreos nos da la revelación de que un cuerpo casi muerto produjo las estrellas. Lo cual quiere decir que fue hasta cuando vino el soplo, que está simbolizado por la letra H, que en hebreo no es muda, sino se pronuncia como un aliento. La letra que Dios, con la cual Dios cambia el nombre de Abraham, es una letra que en hebreo es simbolizando el soplo de Dios. Dios sopló sobre Abraham y de ser padre enaltecido se convirtió en padre de multitudes. Y entonces Abraham anhelaba este hijo. Y cuando finalmente este hijo llegó ya en su vejez, imagínense cuánto representaba ese hijo para Abraham. Y estando en el gozo de disfrutar a su hijo, viéndolo jugar, viéndolo crecer, viéndolo desarrollarse, viene el Señor y le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, tu unigénito y ve y sacrifícalo. Y es esa jornada de Abraham con su hijo Isaac que simboliza y representa de que el Padre y el Hijo desde la eternidad sabían de que el amor iba a ser expresado de esta manera. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor es sufrido. Cuando tú verdaderamente amas, tú sufres. Y el sufrimiento consiste en que tú amas, pero no eres correspondido. Es decir, no hay reciprocidad. Es por eso que el que ama sufre, porque aquel que es el objeto de su amor no siempre le corresponde con la misma intensidad, pero no deja de amar, porque el amor tiene esa característica, porque la palabra sufrir en la Biblia quiere decir que tiene la capacidad de resistir, tiene la capacidad de no perder el ánimo en el amor, porque el amor es una decisión. Afecta los sentimientos y las emociones, pero el amor es una decisión. Es por eso que el Señor manda que le amemos, porque es una decisión. Entonces, cuando yo decidí amar a mi esposa, no fue solamente con el corazón, no fue la emoción, fue una decisión. Y esa decisión ha perdurado ya por 38 años. Porque el amor es una decisión. Y el Padre y el Hijo decidieron amar. Fue un acto de la voluntad. Y está expresada en el relato de Abraham e Isaac. Y entonces encontramos que Isaac es como un corderito, porque él está jovencito. Él no sabe nada, él simplemente confía en su padre. Y su padre le dice: hijo, ven conmigo. Y él con toda confianza. ¿Cómo un hijo va a desconfiar de su propio padre? El niño cree en lo que su padre le dice. Los niños por eso son el ejemplo que Yeshua dijo que teníamos que nosotros seguir. Tener la fe como de un niño. Porque el niño cree. Tú le dices algo a un niño y él no distingue entre la realidad o la fantasía. Porque para él lo que tú le dices, eso es. Él no cuestiona. Él no tiene malicia. Él simplemente cree. Él confía. Yo me recuerdo cuando mi hijo, a quien ustedes ven ahora todo un hombrazo aquí como el pastor, pero él fue bebé y fue un niñito. Y yo me recuerdo la primera vez que estábamos en una piscina y yo le decía a él que él se tirara. Y él no lo pensó. Él se tiró sin miedo porque él sabía que yo lo iba a agarrar. Qué triste, nos contaba alguien que su padre simplemente para él, dizque que enseñarle a su hijo, le dijo: a ver, tírate. Y él se tiró y el padre se hizo a un lado. Eso es para que aprendas a no confiar en nadie. Imagínense. Ese niño quedó traumado porque en su mente él no podía concebir que su padre pudiera hacerle algo así. Los niños creen. Es por eso que los niños son comparados a un cordero. Y Isaac era un cordero que era llevado al sacrificio, era llevado al holocausto. Y entonces, cuando ya llegan al lugar, Isaac le dice: padre, está la leña, ya estamos aquí en el lugar, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham queda registrada, porque él contesta con uno de los nombres del Señor. Y es Dios se proveerá. Esa palabra proveerá es la palabra que de luego se nos revela. Es uno de los nombres de Dios que es Jehová o Jehová o Yahweh Jireh, que quiere decir Dios verá que haya. En otras palabras, Dios, si usted se fija en la palabra proveerá, quiere decir que Él ve antes. Eso es lo que quiere decir, es ver antes. El Padre ya había hecho provisión. Y Abraham dijo, el Señor Jireh, el Señor proveerá, porque Él siempre provee, Él siempre tiene provisión y Él ya había hecho provisión. Es por eso que el apóstol Pablo dice, si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué más demostración de amor Dios le puede dar a la humanidad que entregando a su propio Hijo al sacrificio? Pero lo que descubrimos es que Yeshua fue a la cruz por amor al Padre. El Salmo 23, que es tan famoso y que fue escrito por David por inspiración del Espíritu Santo, descubrimos ahí una de las oraciones, una de las porciones de ese Salmo, en la cual David, pero que a la vez es el cántico de Yeshua, que es el espíritu de la profecía, él dice, cuando me toque pasar por el valle de sombra y de muerte, observe, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuándo es que Yeshua pasa por el valle de sombra y de muerte? La Biblia dice que cuando Yeshua estaba en el huerto del Getsemaní, y la palabra Getsemaní, que es una palabra aramea, significa el lugar de la presa, porque en ese lugar que es a las faldas del Monte de los Olivos, que se llama Olivos porque ahí estaba sembrado de muchos olivos, y ahí el Señor oraba entre los olivos, Él estaba orando. Pero estaba orando porque Él estaba siendo puesto en la presa, porque para poder extraer el aceite que representa la unción, que representa la esencia del Espíritu, de la naturaleza de Dios, tenía que ser aplastado. Y eso es lo que significa, uno de los significados de la palabra inmolado. La palabra inmolado, que es una palabra latina, viene de una palabra que significa harina, de molada. Y molada era una harina la cual se hacía triturando los granos. Entonces la harina viene de morada, ese tipo de harina, de donde viene la palabra molino también. Y es porque para hacer esta harina hay que moler el grano de trigo. Entonces Yeshua estaba en el Getsemaní. Y en ese momento que Él está pasando el valle de sombra, Él levanta sus ojos como siempre lo ha hecho, a su Padre. Era una conversación íntima con su Padre. Él no estaba cuestionando al Padre, sino simplemente Él se preguntaba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Nosotros no podemos entender que Yeshua no está diciendo, yo tengo temor a morir, porque Él mismo había anunciado a sus discípulos que era necesario que Él fuera. Y Él les había anunciado de qué muerte era necesario que Él muriera.
Entonces Yeshua no es que en ese momento está titubeando y se está acobardando, está diciendo, Señor, si me puedes librar de la muerte, líbrame. No, eso no es lo que él está diciendo. Eso no es lo que a Yeshua le preocupa. Es lo que tenemos que descubrir, que el salmista está diciendo que en ese momento Yeshua, como el Cordero de Dios que fue inmolado, tiene que atravesar el valle de sombra y de muerte, porque la separación de su padre es algo inconcebible para él. No la muerte en sí, el sufrimiento. Porque Isaías 53, si tú quieres entender lo que es la inmolación de Jesús, tú tienes que leer Isaías 53 y vas a saber qué clase de varón era él. Él no estaba acobardado, él no estaba temoroso, él no estaba titubeando, sino lo que él está preguntándose, ¿cómo yo, al atravesar este valle, voy a separarme de ti? Nunca han estado separados. Siempre han caminado juntos. Pero es necesario que Yeshua termine ese recorrido, sabiendo que el Señor está con él, pero lo está guiando. Y en esa separación, en esa distancia que él experimentó por nosotros. Hermanos, muchas personas cuando piensan del infierno, piensan en el fuego y piensan en el tormento y piensan que eso es lo más terrible. Lo más terrible del infierno es la separación de Dios. Y eso es lo que Yeshua no podía concebir. Estar separado de su padre. Pero él no está diciendo, yo no quiero morir. Porque eso ya estaba decidido. En el libro de Apocalipsis nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque la cruz, mi amado hermano, es una decisión. Es un principio espiritual. Es por eso que Yeshua le enseñó a sus discípulos a negarse a sí mismo. Tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? No es colgársela en el pecho como un adorno. La cruz, mis amados hermanos, es una actitud de total rendición por puro amor. Eso es lo que el velo se deja correr para que nosotros podamos apreciar que Yeshua está cantando, mi Padre es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Mi Padre es mi pastor. Yo soy el Cordero que es necesario que pase por el valle de sombra y de muerte. Aún en la celebración de la Pascua, el corderito, que por definición un cordero, tiene que ser un animalito de no más de un año de edad. Es decir, que es un animalito tierno. Y si tú has visto a los corderos, ya sea de oveja o de cabrita, son primorosos, son una belleza. Y la familia, el día 10, lo metía a su casa. Los escogían dentro de su ganado y agarraban el corderito y lo metían a la casa. Imagínense los niños al ver el corderito dentro de la casa. Era imposible que no se creara una atracción y un deseo de tener ese corderito por más tiempo. Pero en el día 14, casi diciendo 3 días después, ese corderito era sacado al patio de la casa para ser inmolado. Pareciera como algo cruel, dramático, traumático. Pero es que Dios es un Dios de lecciones.
Dios es un Dios de principios. Y cuando un niño desde pequeño aprende las consecuencias del pecado, hermano, nunca se le va a olvidar que nuestras acciones tienen una consecuencia. A veces nosotros sobreprotegemos a nuestros niños de cosas que no deberíamos sobreprotegerlos. Tú no puedes impedir que el niño sufra dolor cuando se cae. Es imposible. Cuando tú sientes se cayó, se abrió la cabeza, se dobló el tobillo, se quebró un bracito. Es imposible que tú estés ahí las 24 horas y por más que lo protejas, algo va a suceder. Y estos niños, y si tú has oído en algún momento el llanto de los corderitos, es algo que te conmueve el corazón. Porque el corderito tenía que ser degollado. El Señor había mandado que le abrieran aquí en la parte de la nuca, del cuello, para que la sangre fluyera. Hasta que toda la sangre del cordero fluía, entonces lo preparaban para cocinar. Porque era prohibido cocerlo en la sangre. No podía tener sangre. Es la figura del por qué Yeshua tenía que derramar hasta la última gota de sangre, como el Cordero de Dios. Entonces Yeshua está diciendo, mi Padre es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él me llevará a las aguas tranquilas, a los pastos delicados. Ahí yo me siento seguro. El Señor nos está diciendo que cuando estamos con Dios, todo es mejor. No hay lugar más sublime que estar junto al Padre. Es por eso que Yeshua le dijo, ustedes deben entender que yo lo que he hecho es mostrarles al Padre, porque yo quiero que ustedes tengan la misma relación que yo siempre he tenido con Él. Yo quiero que ustedes experimenten lo que es el amor de mi Padre. Porque mi Padre me dijo que yo, aunque soy su único hijo, ahora Él ha decidido tener muchos hijos más. Porque Él es Padre de multitudes. Y es por eso que Yeshua, Jesús, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Porque hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces Yeshua como cordero va a la cruz. Siguiente punto. El cordero inmolado. Juan ve al cordero en la gloria y lo ve como inmolado. Ahora sí quiero que abras tu Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 5. Y nada más tomo la porción del versículo 6, donde describe a Jesús, a quien él ya previamente ha visto como el Hijo del Hombre exaltado, con ojos de fuego, con pies de bronce refulgente, con una espada que sale de su boca, etcétera, etcétera. Todo eso está en el capítulo 1. Pero en esta escena se le muestra a Jesús como el Cordero inmolado. Y eso es lo que dice. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado. Juan podía ver que este Cordero tenía las señales de que había sido inmolado, pero estaba en pie. Y aunque es llamado el león de la tribu de Judá, no es presentado como un león, sino es presentado como el cordero inmolado. Y la razón que es presentado como cordero inmolado
es porque nos dice más adelante, dice, porque tú fuiste inmolado, versículo 9, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es por eso que Juan lo ve como el cordero que está como inmolado. No está muerto. Él ha resucitado, pero él lo ve como un cordero que ha sido inmolado. Tiene las señales de que ha pasado por el sufrimiento. Tiene las señales de que ha pasado el valle de sombra y de muerte. Los que caminan con Dios tienen marcas de que han pasado el valle de sombra. Todos los que caminamos con Dios el Padre, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, experimentamos lo que significa la muerte de Cristo en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Nosotros experimentamos la negación de nosotros mismos en la búsqueda de la presencia del Señor. Y el Señor quiere que entendamos, es como el Señor enfatizando algo y diciéndonos la importancia del Cordero en su gloria como un Cordero inmolado, es que nosotros hemos sido redimidos gracias a que su sangre fue derramada. Pero ahora déjenme darles otra perspectiva. Cuando usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, el Padre está sentado en su trono y en la mano derecha Él tiene un libro. Ese libro está escrito por fuera y por dentro y tiene 7 sellos. Y es declarado de que no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda abrir ese libro y quitar sus sellos. Y el cordero que fue inmolado, que está en medio del trono, toma el libro de la mano de su Padre. Porque el libro sellado representan los secretos del corazón del Padre. Para que tú puedas apreciar, es de que Dios, hermano, tiene cosas escondidas que en su soberana voluntad Él revela cuando a Él le place revelarlas. Ninguno de nosotros puede saber lo que está en el corazón de Dios, a menos que Él no lo declare. Dios es un Dios de secretos. Porque al decir secreto, no es que Él está engañándonos, porque en Él no hay sombra, no hay malicia. La palabra secreto significa intimidad. Así como entre tu esposo y tú, o tu esposa y tú, hay secretos que pertenecen solamente a ti. Esa es una de las bellezas del matrimonio, es la intimidad. La intimidad en el matrimonio debe ser en este orden: intimidad espiritual, intimidad emocional y, por último, en orden de prioridades, la intimidad física. Cuando las personas se adelantan a tener intimidad física sin haber establecido intimidad emocional y mucho menos intimidad espiritual, cometen un grave error. Están rompiendo una de las bellezas del pacto matrimonial, que es el secreto. El secreto es la intimidad. Y es por eso que la mujer tiene un velo. Ese velo, cuando se rompe, es que se produce sangre. Porque está por primera vez experimentando el rompimiento del velo porque su esposo está entrando al lugar santísimo de la mujer. Eso es intimidad. Así lo diseñó Dios porque nuestros cuerpos son un templo. Son el templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando el hombre entra dentro de su mujer en la intimidad del matrimonio, descubre el secreto de su mujer. Es por eso que la palabra que se usa en hebreo para tener relaciones sexuales es y conoció a su mujer. ¿Cómo así que conoció a su mujer? ¿Acaso no la conocía? No de esa manera. Ese conocimiento es un conocimiento que le estaba velado. Él no conocía en profundidad, en intimidad a su mujer hasta que se une y se hacen una carne. Qué triste que ahora nuestros jóvenes no valoran la intimidad porque saltan a la intimidad física sin haber establecido intimidad emocional. No saben ser amigos. Nunca fueron amigos. Rápido fueron al beso, a las caricias inapropiadas antes de tiempo. Nunca desarrollaron una amistad. Nunca tuvieron la capacidad de orar juntos, de leer la palabra juntos. No desarrollaron intimidad espiritual y por eso no entienden la palabra intimidad. Pero es la intimidad, mis amados hermanos, lo que mantiene esa relación siempre en una expectativa de cosas nuevas. Es por eso que el matrimonio se renueva todos los días, porque hay cosas nuevas que yo voy conociendo de mi esposa. Y así es en nuestra relación con el Padre. Y entonces Yeshua toma el libro de los secretos de su Padre y Él es el único que lo puede abrir. En otras palabras, está abriéndonos el corazón de su Padre. Nos está diciendo, esto es lo que mi Padre es. Esto es lo que mi Padre cree. Esto es lo que mi Padre quiere. Y yo se los doy a conocer a ustedes. Es por eso que cuando los ancianos y los ángeles y todos los que están presentes y ven esto, dice versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. ¿Por qué es digno? Porque Él fue inmolado. Porque Él estuvo dispuesto a obedecer lo que el Padre siempre quiso. Y el gozo de Jesús ir a la cruz era saber que su Padre iba a estar gozoso porque muchos hijos serían traídos a la gloria. Tercer punto. El Cordero que fue inmolado es digno. Este cántico es llamado en versículo 9 del capítulo 5, un nuevo cántico. Y en el capítulo 14, versículo 3, si voltean las páginas rápidamente, dice en el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y dice, y nadie puede aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Estos 144,000 es un número simbólico de aquellos que creerían, de aquellos que recibirían el mensaje de las buenas nuevas que dice que Yeshua murió en la cruz, fue crucificado, inmolado, pero al tercer día resucitó y Él es el Salvador del mundo. Y nos ha redimido. La palabra redimido se usaba solamente para los esclavos. Cuando tú querías redimir, quiere decir tenías que pagar el rescate. Y hay personas que caían en la esclavitud porque no podían pagar sus deudas. Tener deudas es una forma de esclavitud. Eres esclavo de quien tú le debes. Cuando tú te haces esclavo del pecado, tú haces lo que el pecado te manda. Tú eres esclavo del pecado. Entonces, para poder comprarte de ese estado de esclavitud, tenía que pagar tus deudas. Tenía que pagar el precio del rescate. Y el único precio que Dios aceptaba para dejar que fueras libre es el precio de la sangre que fue derramada. Ese es el precio de tu rescate. Así que cuando el diablo te diga que tú no vales mucho, que tú eres poca cosa, tú recuérdale, yo valgo la sangre del Cordero, porque yo he sido redimido. Ahora, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 14, leo en el 5 dice, todos tenían arpas, versículo 8, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las arpas de los redimidos son sus propias gargantas. Dice en el versículo 2 del capítulo 14, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas. Es que tú tienes un arpa incorporada en tu garganta. Las cuerdas vocales son las cuerdas de tu arpa. Y esa voz que sale de ti y de estos que cantan un cántico nuevo es descrito como estruendo de muchas aguas. Y tú descubres que esa misma expresión es la que Juan usa cuando dice que así se oía la voz del Mesías resucitado. Se oía como el sonido, como el estruendo de muchas aguas. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que los redimidos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo, entienden lo que es la adoración. Y ellos usan sus arpas para declarar, mis amados hermanos, con voz de estruendo las maravillas del Señor. Es por eso que cuando la iglesia verdaderamente sabe entrar al lugar santísimo y usar las cuerdas que Dios le ha dado para adorar, hermanos, el cielo se estremece, el corazón de Dios se estremece, porque dentro de ti hay una copa de oro llena de incienso. Es tu espíritu que presenta en intercesión delante del Padre. Tú eres un intercesor. Tu copa tiene que estar llena de incienso. Eso es lo que el sacerdote ofrecía en el altar de oro. Y este incienso estaba formado de unas especias específicas. Y era un polvo que cuando se echaba sobre las piedras que estaban calientes por el fuego en el altar de oro, se creaba una reacción química y se formaba una nube que llenaba todo el lugar donde ellos ministraban. ¿Por qué? Porque la intercesión de los santos en la tierra es el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Nosotros oramos lo que el Padre quiere aquí en la tierra. Dios está buscando quien diga aquí en la tierra y quien haga aquí en la tierra lo que el Padre quiere. Termino ya. Cuando llegamos a la conclusión de esta expresión de la relación que existe y siempre ha existido entre el Padre y el Hijo, encontramos estas palabras. Capítulo 5 y el versículo 13.
Noten ustedes, la segunda parte del versículo 13 dice, al que está sentado en el trono, que es el Dios el Padre, y al Cordero, que es el Hijo, sea lo que siempre ha sido, la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Siempre ha existido. El Hijo siempre ha alabado al Padre. Nosotros ahorita estamos leyendo la porción que corresponde a la tribu de Judá, que significa alabanza. Es por eso que los salmos están llenos de expresiones de exaltación, porque los salmos no fueron escritos para ser leídos, fueron escritos para ser cantados. La alabanza que el Señor busca es la alabanza donde nosotros entendemos que la alabanza no es algo que nosotros nos inventamos o nosotros producimos. La alabanza siempre ha existido, mis amados hermanos. El primero que alabó al Padre no fueron los ángeles, fue el Hijo. Porque antes que los ángeles existiesen, ya existía el Hijo, porque el Hijo siempre ha existido. Es por eso que el Hijo tenía en la tierra que venir de la tribu que se llama alabanza. Porque Él es el alabador número uno y siempre lo ha sido. No hay nadie que le gane a Yeshua en cómo alabar al Padre. Entonces, cuando nosotros no sabemos alabar, tenemos a alguien que nos enseña. Él fue el que le enseñó a David. Mira, David, así es que se toca el arpa. Así es que a mi Padre le gusta que lo alabe. Y es por eso que David dijo, oh, este conocimiento me es tan alto, me es tan sublime, porque he descubierto la alabanza que siempre ha existido. La alabanza no tiene principio ni tiene fin. La alabanza siempre ha sido y le pertenece y siempre le ha pertenecido al Padre y al Hijo. Lo mismo la honra. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, el quinto mandamiento está hablando de lo que el Hijo siempre ha hecho, honrar a su padre. El Hijo nunca le ha traído deshonra a su padre. Es por eso que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús nos quiere enseñar el principio de honra. Honrar. Honrar es pagar el tributo de agradecimiento, de reconocimiento de que nuestro Padre es el Padre de las luces y de Él procede todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto. La gloria siempre ha existido entre el Padre y el Hijo. Es por eso que en el capítulo 17 Jesús dice, Padre, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese hecho, Señor, ya no hay las horas de regresar, porque la gloria, mis amados hermanos, es la presencia. La gloria, mis amados hermanos, es el nombre. La gloria es la persona. Cuando tú descubres quién es el Padre, mi amado hermano, y esa es mi oración. Yo le decía al Padre aún esta madrugada, Padre, yo reconozco que no te conozco como tú quieres que yo te conozca, pero yo quiero conocerte. Y sé que Yeshua es el camino que me lleva al Padre. Y Él me va a revelar quién es mi Padre. Porque, mi amado hermano, mi identidad está fundamentada en el hecho que Él decidió hacerme su hijo. Fue una decisión. Yo no lo merezco. Pero Él decidió hacerme su hijo. Yo le voy a honrar. Honra a tu Padre. Honra a tu Padre. Y dale la gloria siempre. Y por último, siempre por último, es el poder. A veces queremos el poder de Dios, pero sin la alabanza. Queremos el poder, pero sin la honra. Queremos el poder, pero sin la gloria. Y si Dios nos da poder y nos comparte su poder sin que entendamos estas tres cosas, nos va a echar a perder.